Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 28 de marzo del año 2022. Hoy vamos a hablar sobre el encarecimiento de los combustibles en un marco de inicio de la paralización de los transportistas. Estamos hablando de los camioneros y también en un momento complicado en la economía, perdón, en la política del país que tiene incidencia en la economía. Nos referimos a este proceso de vacancia. El día de hoy el presidente Castillo deberá asistir al pleno del Congreso justamente para responder sobre este tema. Vamos a estar el día de hoy con Humberto Campodónico. Él es economista, experto en temas de energía, docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero antes le vamos a mostrar en pantalla el precio del dólar. En el mercado paralelo se compra en 3 soles 72 y se vende en 3 soles 76 en promedio. En las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3 soles 73 y se vende en 3 soles 76. Vamos con el programa. La guerra en Ucrania nos sigue pasando factura. El precio internacional del petróleo WTI, que se utiliza para la fijación de precios de los combustibles en el Perú, alcanzó los 114 dólares. En algún momento ha sobrepasado los 120 dólares por barril. El incremento en 12 meses es de 86%. Es carísimo, obviamente. Esto nos está pasando factura y eso se evidencia en los grifos porque estamos viendo la disparada del precio de los diferentes combustibles. Esto es un momento donde los transportistas empiezan el día de hoy una paralización. Hay obviamente preocupación sobre el tema porque podría incidir en los precios de los diferentes alimentos. Todo esto es un momento político complicado donde hoy en la tarde se debatirá en el Congreso la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo. Ya tenemos conectado a Humberto Campodónico. Muy buenos días, Humberto Campodónico.
Buenos días, Rumi. Un saludo para ti y toda tu audiencia.
Acá muchísimas gracias. Muy amable, Humberto. Humberto Campodónico es economista, experto en temas de energía, docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Junto a usted vamos a presentar la portada de La República de hoy. La vamos a ver en pantalla. Por favor, le pido a mis compañeros que lo pasen. Como vemos, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, un 79% de los encuestados desaprueba la gestión del Congreso peruano. Obviamente, solo un 14% de la población lo aprueba. Más de 3/4 de los ciudadanos del país rechazan la actuación del Poder Legislativo, una situación negativa similar a la que se tenía hace 3 meses. En tanto, la gestión de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, es desaprobada por un 69% de los ciudadanos, solo 24% de la población la respalda. En ese marco de desaprobación del Congreso, Humberto Campodónico, esta tarde se debate en el Pleno del Legislativo la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su percepción de ello?
Bueno, me parece que esta polarización política en la cual estamos inmersos desde el momento mismo de la elección en la primera vuelta, pero que podría rastrearse a años anteriores, ha alcanzado puntos muy altos y diríamos que no solamente hay polarización, sino que también fragmentación. Y esa fragmentación es lo que explica el hecho que probablemente la oposición, fragmentada como está, no alcance los 87 votos. Pero esto es, digamos, en la aritmética, en lo que respecta a la política, y el tema es de que el país no puede seguir en una confrontación constante. El mandatario ha sido elegido por 5 años, y salvo que existan pruebas o que haya, digamos, manifestaciones muy evidentes de corrupción o de desmanejo o de incapacidad moral, este tema de la vacancia debiera salir de la agenda política y al mismo tiempo, evidentemente, exigirle al gobierno un cambio de rumbo, una orientación que tenga como meta fundamental alcanzar objetivos de crecimiento, de desarrollo, de alivio de la pobreza, pero acompañado, pues, de ministros que den la talla, que sean idóneos para los cargos, lo que no está sucediendo ahora, como todos saben, en el caso de salud, antes en el caso del interior, etcétera. Eso debe terminar. Si no, bueno, lamentablemente vamos a proseguir en esta polarización y fragmentación que no le hace nada de bien al país, y 4 años y medio más de esta situación sería muy doloroso.
Así es, definitivamente no le hace bien al país. Estamos en LR Más Economía. Muchas gracias a los que recién se conectan. Estamos con Humberto Campodónico, él es experto en temas de hidrocarburos. Lo invitamos a usted a compartir el programa en sus redes sociales y también a enviar sus comentarios, sus preguntas. ¿Cree usted, Humberto Campodónico, que este Congreso, como lo dice, polarizado, fragmentado, con sus intereses particulares, tendrá esa capacidad de aprobar la moción de vacancia el día de hoy? Si lo aprueban, posiblemente una situación complicada. Y si no lo aprueban también, obviamente, esto es un estate quieto al gobierno para decirle, enrúmbate, mejora lo que estás haciendo.
Bueno, yo no lo pienso así. En el sentido siguiente, yo no creo que se alcancen los 87 votos. O sea, ese es un tema de aritmética. Y ya sabemos que en el Perú no se ha reglamentado ni se ha definido bien lo que es incapacidad moral. El Tribunal Constitucional se rehusó a hacerlo hace 1 año y medio, 2 años, cuando se lo pidieron por el caso de Vizcarra. Entonces, en el Perú la incapacidad moral es solamente 87 votos. No importa qué argumentos haya detrás, son intrascendentes. Son los 87 votos. Entonces, yo creo que, digamos, mirándolo sin entrar todavía a la política, los 87 votos no se van a alcanzar por la fragmentación de los partidos. Pero lo que sucede es que yo creo que no es la forma de darle un estate quieto al gobierno, porque lo que refleja simplemente en muchos es la voluntad de sacar del gobierno al presidente Castillo por su origen, por un tema incluso muy particular con respecto a la cantidad de ministros, etcétera. Yo creo entonces que aquí se deberían abrir propuestas más de diálogo, de intervención con la sociedad civil. Lo que ha dicho el expresidente Sagasti me parece razonable. Los tres pasos que hay, o sea, las tres, planteamientos para tratar de desentrampar el asunto. Y si no se llegara a eso, incluso al tema de buscar firmas, habría que ver, a discutirlo, y otros temas parecidos, ¿no? Donde entre la sociedad civil y entre el diálogo, porque estamos en una polarización entre dos fuerzas y fragmentación al mismo tiempo, que le impide al centro político, digamos, a los demócratas, a todos aquellos que esperan poder tener una voz, esta polarización, ¿no? Y lanzarse cócteles de un lado al otro, impide el surgimiento de un centro político. Y eso me parece a mí que es una de las cosas importante que rescata este planteamiento del expresidente Sagasti, y que debiéramos discutir por ahí, y que con el acuerdo nacional y el Congreso tratemos de llegar pues a una especie de pacto de gobernabilidad para los próximos 4 años y medio. Me parece lo más sensato. Si eso no se logra, habrá que ir a las firmas, quizás al referéndum. Eso ya es un tema que habría que ver más adelante.
Así es. Humberto, las gasolinas están caras, ello no solo afecta a los automovilistas, también a los transportistas de carga. Vamos a ver unas imágenes, vamos a ver en pantalla, los pasajeros están caminando por la vía Panamericana a la altura de la variante Pasamayo. Justamente estamos viendo una fotografía, en la parte de atrás se ven obviamente a los transportistas de carga, las personas están caminando en la vía Panamericana a la altura de la variante Pasamayo, porque hay cierre de vías. Esto está ocurriendo hace pocos momentos. Esta es una información que nos ha llegado a la República. Justamente la gente está caminando para dirigirse a su lugar de destino. ¿Por qué? Porque los transportistas de carga han paralizado y han cerrado diferentes vías en el país. Precisamente esto se da porque están cansados los transportistas de carga por el incremento de precios de los combustibles. En ese sentido, Humberto Campodónico, ¿qué comentario tienes sobre esta paralización sustentada en este reclamo de los transportistas por este encarecimiento de precios de los combustibles?
Sí, mira, es un reflejo de lo que está pasando a nivel internacional y que se ha trasladado acá, ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania, los precios han aumentado, como dijiste, en 86%, y los pronósticos son que se mantengan por lo menos hasta julio-agosto del 2022, si no por más tiempo. Entonces, en la medida en que los precios en el Perú de la gasolina se sitúan o se fijan de acuerdo a la oferta y la demanda, lo que significa que de acuerdo al precio internacional, estos precios han subido. Pero el tema acá, y el más importante, tiene que ver con lo siguiente. Nosotros no tenemos por qué, digamos, adecuarnos al vaivén de la oferta y la demanda si es que tenemos en el Perú la posibilidad de tener un pasaporte a la seguridad energética y a la estabilidad de precios. Y ese pasaporte se llama gas natural del lote 88, de Camisea. El gas natural sustituye al GLP y sustituye a las gasolinas. Y el gas natural de Camisea tiene un precio regulado. Solo sube cada año pequeñas fracciones ligadas a la inflación. ¿Por qué? Porque ese gas fue descubierto por la Shell en los años 80, no llegó a un acuerdo con el Estado, invirtió 500 millones de dólares, eso llegó gratis al Estado y por eso el Estado tiene la posibilidad, cuando lo licitó, de que el precio del gas del lote 88 para el mercado interno esté regulado. Entonces es 50 o 60% más barato que la gasolina y más barato que el GLP. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tenemos es que hay que masificar. Y ya se ha podido hacer durante años, ¿no? Lo que se dice, sí, se habla de masificar. Mire, porque se ha masificado en parte. En Lima, por ejemplo, hay 1.100.000 hogares que tienen gas natural y que ya no van a consumir GLP. Pero en la Sierra Sur, en la Sierra Centro, no se ha avanzado en nada. Y todas las personas en esos hogares van a tener que consumir GLP, que está a 60 o 70 soles el balón. Entonces, esa es la salida. Y, por ejemplo, hace poco se ha publicado el decreto de urgencia 109-2021, en donde se dan 200 millones de soles por parte del Ministerio de Energía y Minas para convertir 100.000 vehículos que usan gasolina para que pasen a GNV, a gas natural vehicular. Y hasta ahora no se ha avanzado nada. En Lima actualmente hay 300.000 vehículos que circulan con GNV y consumen 70 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Si nosotros aumentamos en un tercio esa cifra, con los 100.000 autos nuevos, tendríamos 25 millones de pies cúbicos diarios más de consumo de gas, con la consiguiente rebaja en la demanda de gasolina y o de GLP en esa misma cantidad. Entonces, hay varias cosas por hacer, y eso es lo que se le pide al gobierno. Y entonces, los transportes, igual puede ser, igual con el diésel, igual con la gasolina. Pero bueno, a ver,
en el caso,
son medidas. Sí, dime.
Importantísimo lo que está señalando, la necesidad de utilizar el gas natural de los peruanos, pero ¿hay justificación en el caso de la paralización de los transportistas, de justamente paralizar sus actividades cuando el diésel 2 que usan la mayoría de ellos está en el fondo de estabilización de precios de los combustibles?
Mira, ese es el otro tema que quería entrar y luego voy a la paralización. El diésel está hace tiempo en el fondo de estabilización, así como también está el GLP. Ahora el gobierno ha incluido a la gasolina 84, al gasol 90 y al gasol 84. El tema con el diésel ha sido, o sea, el techo que se le pone para que el precio no suba ha sido prorrogado, ¿no? Entonces, lo que sucede es que una cosa es cuando tú pones el fondo de estabilización de precios de los combustibles, ese es un precio que se calcula en la boca de la refinería, ¿no? Entonces tú vas a Conchán, vas a La Pampilla, viene el camión y en ese momento, digamos, el precio es 13 soles. Pero de ahí tienes que pagar el transporte mayorista, el transporte minorista y lo tienes que llevar al grifo. Eso lo aumenta. Pero como no hay ningún tipo de restricción, lo que tú pagas en la refinería puede hacer que el que lo vende al público, o sea, el grifero, no traslada esa disminución al precio en el grifo. Y ustedes mismos en la República han publicado el hecho que hay a veces diferencia de 4, 5 y hasta 6 soles entre una estación de servicio y otra. O sea, el llamado margen del grifero es libre. Y eso, evidentemente, que en esta época debiera tener algún tipo de regulación. En Colombia, el gobierno establece, mediante discusiones y conversaciones con los griferos e incluso de carácter legal, el hecho de un tope a la ganancia que puede tener el grifero, algo concordado y estudiado. Entonces, no es que el precio completamente sea libre. En este momento nos dicen, anda facilito, entra a la web, busca la página de Sinermin y mira cuál es el grifo más barato para que vayas ahí. Eso está bien.
Pero eso no es suficiente. No es suficiente, Humberto. Así es. No, pero es en el caso, por ejemplo, de Colombia, en el caso de Colombia, por ejemplo, que de alguna manera le dice, te voy a poner un tope a tus ganancias, no es un país comunista, Colombia, es un país de libre mercado que está utilizando sencillamente su decisión soberana para poder de alguna manera aminorar esos grandes efectos en la población, obviamente por este encarecimiento del precio del petróleo. ¿Puedes explicarnos en este momento en el Perú cómo opera el Fondo de Estabilización de Precios y cómo y por qué debería bajar el precio de los carburantes que vemos y que compramos, obviamente, para surtir nuestros autos en los grifos?
Sí, claro. Mira, el Fondo de Estabilización te establece para la gasolina, para el GLP, un precio tope y un precio piso. El precio tope, digamos que es 10 soles por galón. Entonces, en el momento que el petróleo, que la gasolina debiera subir a 11 o a 12 o a 13, el precio se queda congelado en 10. Y la refinería va acumulando una deuda con el Estado porque está vendiendo a 10 y no a 13, digamos, ¿no? Entonces, tiene que vender a 10. Y por el otro lado, también se establece un precio piso, que es 8 soles por galón, por decir. Si es que la gasolina bajara a 7 o a 6, en ese momento se queda en 8 para reponer aquello que se compensó cuando el precio estaba por encima de 10 soles, ¿no? Entonces, supuestamente no hay ni ganadores ni perdedores, es un estabilizador automático que debiera en el largo plazo equipararse y no debiera generar ninguna deuda al Estado tampoco. Pero en la realidad lo que sucede es que los precios están aumenta. Y por lo tanto, todo el tiempo se va generando una deuda con el Estado y es de alguna manera una deuda para el mercado en su conjunto, para los que tienen más dinero, como para los que tienen intermedio, como para los demás abajo, ¿no? Entonces, ese es un tema en primer lugar. Pero el segundo tema tiene que ver con el hecho que lo que ese fondo directamente gasta o tiene ahí es directamente una carga para el Estado inmediata. Entonces, es inmediata aunque no se paga de manera inmediata. Entonces, no arregla en verdad ningún problema de fondo y sí hay un costo para el Estado. Ahora, yo creo que ese costo se puede asumir porque dentro de la balanza comercial peruana, y no solamente viendo los hidrocarburos, sino viendo los minerales, tenemos precios de los minerales tan altos que permiten que se utilicen fondos para compensar el alza de los precios de las gasolinas. Esos fondos tan importantes que vienen de los precios de los minerales mejoran la balanza comercial y mejoran los ingresos fiscales, pero no le llegan a la gente, ¿no? O sea, la gente no tiene más dinero porque directamente haya un mayor ingreso fiscal por exportación de cobre, pero sí siente inmediatamente el alza del precio de la gasolina o de los fertilizantes o de los alimentos. Por lo tanto, muchos economistas hablan de que estamos muy bien porque la balanza comercial es favorable porque aumentaron los precios de los minerales, pero lo que no están viendo es el hecho que la urea, que es un fertilizante, el maíz, el trigo, la soya, que son para fideos, para aceites, etcétera, y la gasolina, que la consumimos todos los días, inciden en la inflación. Por eso yo llamé en mi último artículo a decir comité de crisis contra la inflación, porque son problemas que no va a poder arreglar el libre mercado por sí mismo en estos momentos debido a que la guerra está causando estragos. La urea, que es un fertilizante importantísimo, la importamos en un 50% de Rusia y casi ya no hay urea en el mercado. Los países se la arranchan. Igual se sucede, Ucrania y Rusia son los principales productores de trigo, que es para los fideos y para el pan. Entonces, eso hay que verlo en su conjunto, los diferentes ministerios, hacer un comité de crisis, como cuando con la vacuna. Hay que hacer un comité para que vea cómo vamos a comprar la vacuna, porque hay escasez de vacunas, o había, y los países tenían que salvaguardar la seguridad sanitaria de su población. En este caso es más o menos lo mismo, y ese es uno de los temas que el gobierno todavía no aborda. Hay medidas, se anuncia que el Ministerio de Agricultura va a hacer algo, el Ministerio de Energía y Minas ha puesto lo del fondo, pero habría que tener, me parece, un enfoque más global.
Para más integral. Humberto, hay un tema importantísimo, Humberto, con esto creo que vamos a terminar porque ya nos están haciendo señas. Somos un país que no tenemos autosuficiencia en hidrocarburos, en un momento donde el sector privado no invierte en la exploración para descubrir más lotes petroleros. Los lotes que actualmente funcionan son los que tenía el Estado a través de la petrolera estatal y que fueron privatizados durante el gobierno de Fujimori. Este proceso privatizador nos sigue pasando factura, Humberto, nos sigue golpeando a los peruanos. ¿Qué comentario tienes? Y con esto ya nos vamos.
Sí, bueno, en verdad hay dos lotes que eran privados, ¿no? El 192, y que era de la Occidental Petroleum desde el año 70, y ahora el lote 95 de Petrotal. Pero el resto de los lotes petroleros han sido del Estado, ¿no? Tanto los de Talara como el lote 8, principalmente. Y de otro lado tenemos las inversiones en gas natural que provienen del consorcio Camisea. Yo lo que creo es que lo que hace falta es una política que ponga una sinergia entre las necesidades del Estado, la empresa estatal y las empresas extranjeras para poder direccionar una política que atraiga las inversiones sobre la base de diferentes condiciones, que preservando siempre el medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas que viven en las zonas de la selva y bueno y la población de la costa, pueda al mismo tiempo tener condiciones que atraigan las inversiones, ¿no? Y eso significa tasas de regalía que sean fluctuantes. La regalía baja cuando el precio baja, la regalía sube cuando el precio sube. Eso sería uno de los temas más importantes. En estos momentos, yo creo que justamente es el momento de reflexionar, porque el precio está en 120, 115 dólares por barril, se proyecta que esté así durante varios años, y eso evidentemente va a traer las inversiones. Ese es un lado bueno por el lado del hidrocarburo, pero es muy malo para el planeta, porque en la medida en la cual se restringe la exportación rusa, gran productor, tercer productor del mundo, Rusia, de petróleo y primero de gas, en ese momento lo que va a haber es en Europa una competencia para tener más hidrocarburos de algún otro lado. Y eso lo que significa es que se va a disminuir la importancia de las energías renovables, la solar y la eólica, que son importantísimas para que no calentemos el planeta en 2 grados centígrados y tengamos un cambio climático desastroso, ¿no? Entonces, bueno, me he ido un poco del tema nacional, pero es que ese tema internacional casi no se ve, el tema del cambio climático
es importante.
Afecta a todos en el mundo. Bueno, en esa circunstancia estamos, creo que hay una oportunidad para poder atraer más inversión y tener un autoabastecimiento energético bastante más grande y usar el gas de Camisea, masificar.
Importante,
esa es la perspectiva. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias, Humberto Campodónico, por estar en el programa.
A ti, Rumi, y a todos tus oyentes, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Estuvimos con Humberto Campodónico, él es economista experto en temas de energía e hidrocarburos, docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos vamos ya, muchísimas gracias. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchis, cama, porque cuna panecuna, yactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.